¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Okay, lo bueno es que, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces. El punto es que no sé de qué se va a tratar el tema.
Ok. Y no sabes ni cómo decir, no sabes.
Tampoco.
Estás tan ignorante de qué se va a tratar el tema que no puedes ni expresar la idea.
Exacto. El concepto.
El concepto de no saber de qué se va a tratar.
Elude.
Nueva Inglaterra, siglo XIX. Okay. La leyenda de los vampiros.
Oh, my God. Hola.
Hola. Sí, sabía que te iba a gustar este tema. La leyenda de los vampiros se originó en la Europa eslava. Los inmigrantes eslavos y germánicos trajeron consigo las supersticiones sobre los vampiros a América durante los 1700. Se presume que pudo haber sucedido cuando los alemanes palatinos colonizaron Pensilvania, o cuando los mercenarios hessianos sirvieron durante la Guerra Revolucionaria. Pero el vampirismo era simplemente una explicación que la gente le dio a un fenómeno natural que no podían entender, porque no sabían del todo qué es lo que le pasa a los cuerpos bajo diferentes condiciones. O sea, básicamente era un pues no sé qué pedo con ese güey, de seguro es vampiro.
Mira, están implicando que esa gente era ignorante de las fuerzas paranormales que pudieron haber llegado. Esta gente trajo las salchichas. Gente que trae salchichas, hay que respetarlas un poco y tal vez si sabían de vampiros.
Pues, quién sabe. No sé cómo termine tu opinión al respecto cuando terminemos este episodio. Pero en esa época, básicamente, la figura del vampiro se convirtió en un chivo expiatorio. Un vampiro simplemente es un cadáver que capta la atención de una comunidad durante un tiempo de crisis y que luego es culpado de provocar esa crisis. O sea, estos vampiros de folclore no eran como los personajes románticos del cine moderno. Ese tipo de vampiro fue inventado tiempo después por Bram Stoker. Atacar a vampiros era una manera en la que una comunidad le dio una forma física a un mal que los plagaba. De hecho, por eso traigo la playera de Drácula, porque está el tema de... La práctica de matar a estos muertos vivientes comenzó en Europa. Algunas de las maneras en las que la gente lidiaba con los vampiros consistía en exhumar el cuerpo del sospechoso, atravesar su corazón con una estaca, reacomodar los restos óseos, retirar órganos vitales o cremar el cadáver entero.
Suenan como que muchísimos pasos para matar algo que ya está muerto.
Pues es que, digo, son un muerto viviente.
Bueno, pero también suena como algo divertido que hacer en domingo.
¿Sí? No tenían tele, no tenían Netflix.
¿Quieres matar vampiros?
Sí, ok, mamá.
Okay, tú ponte a reacomodar los huesos, mijo.
Ajá, no, mi mami, no. ¿Puedo quemar el corazón?
No, no, todavía no, hijo. Chingada madre, hijo, te pon atención. Si lo quemamos ahorita, va a regresar en la noche y se va a comer a tu perro.
Ah, ok. Michael Bell, un folclorista de Rhode Island, de la zona de Nueva Inglaterra, documentó alrededor de 80 exhumaciones relacionadas al vampirismo en Estados Unidos. La mayoría de estas se concentraron en Nueva Inglaterra durante los 1800. Más de 100 años después de las que se hicieron en Salem durante la cacería de brujas. Porque ha habido muchísimas exhumaciones así por creencias locas, pero estamos hablando que los juicios de Salem, que ahorita consideramos barbáricos, pasaron 100 años antes que esto.
Y estos vatos seguían sacando cadáveres, quemando corazones, poniéndole piedras en la boca y meándoles en la cara.
Eso de mear en la cara, no sé si era parte del tratamiento o era nada más por venganza.
Entonces, pues, para tener un poltergeist, ¿no? ¿Quieres hacerlo emputar? Así le meas en la cara.
Y el mismo folclorista dice que es probable que haya habido cientos más de exhumaciones, pero solamente ha logrado documentar 80, porque las mayorías de las tumbas ya se perdieron con el paso del tiempo, ¿no? Ya ni siquiera están marcadas ni nada. Pero todo esto empezó con la tuberculosis.
Es de mis enfermedades favoritas. Dime más.
Durante los 1800, la tuberculosis o consunción, como se le decía en ese tiempo, era culpable de una de cada cuatro muertes.
¡A la madre!
O sea, el 25% de las personas que morían, porque el 100% de las personas muere, pero el 25% moría por consunción. Y la consunción podía matarte lentamente en cuestión de años o podía desarrollarse rápido y matarte en semanas. Y los efectos de la consunción en esa época fueron devastadores para las familias y las comunidades afectadas. Se le decía consumption en inglés porque lo que pasaba es que te va consumiendo poco a poco.
Y es de los pulmones, ¿no? El tuberculosis te va madreando los pulmones. Es lo que metían a los niños así en como unas cápsulas de metal. Los iron lungs, que les decían. Pulmones de hierro para ayudarlos a respirar.
Y esta enfermedad empezó a plagar Nueva Inglaterra en la década de 1730. Para los 1800, la enfermedad se convirtió en la causa principal de muerte en todo el noreste de Estados Unidos.
O sea, más gente se moría de tuberculosis que de, no sé, de lobos, osos, no haber comida. Nativos americanos defendiendo su
territorio. Sí, la cuarta parte de todas las muertes eran a causa de... O sea, es... Creo que ahorita como el equivalente sería la hipertensión. O algo así, o la diabetes, porque un chingo de gente se muere de hipertensión o diabetes. Es más o menos lo mismo, nada más que antes era tuberculosis y creían que eras un vampiro.
Ahora los vampiros los haces Sabritas y Coca-Cola. Entonces,
la muerte por consunción era una muerte terrible, que bien podía pasar en semanas o podía extenderse por años. Consistía en fiebres constantes, tos violenta acompañada de sangre y un visible deterioro del cuerpo. Una enfermedad, una descripción de la enfermedad dada en el siglo XVIII decía: la figura demacrada lo llena a uno de terror. La frente cubierta con gotas de sudor, las mejillas pintadas de un lívido carmín, los ojos hundidos, el aliento ofensivo rápido y laborioso, y la tos tan incesante como si tratara de escasear el tiempo del afligido para decir sus quejas.
O sea, un godín. Están escribiendo a alguien que trabaja de 8 a 5.
Sí, güey, demacrado.
Perdió su alma en la copiadora.
Sí, súper demacrado, sudando, güey, rojo, los ojos hundidos.
Gumaro, ¿trajiste las copias?
¿Cuáles copias?
Te estás consumiendo, ¿no? Con consumción, John.
Y la gente temía a esta enfermedad sin entenderla. Aunque Robert Koch identificó la bacteria de la tuberculosis en 1882, la noticia del descubrimiento no llegó a las zonas rurales hasta tiempo después. Pero aunque se hubieran enterado, no hubo medicina para tratar la tuberculosis hasta 1940.
Uy, eso está bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué creen? Ya sé que los está matando.
¿Qué los está matando?
Ese ya es una bacteria, se llama tuberculosis. Esa es la buena. ¿Quieren oír la mala?
¿Cuál es la mala?
No tengo idea de cómo matar a esa madre, así que... Nos vemos hasta la próxima. ¿Cuántos años? Nos vemos en 100 años.
60 años.
Casi. 60 años.
58 años pasaron para
Robert Koch.
Ah, Robert, eres un culero. Ok. De hecho, un doctor en la época dijo que la tuberculosis era culpa de la borrachera y la necesidad de los pobres.
Entiendo cómo podría confundir una cruda con los síntomas que describiste de la tuberculosis. Bueno, no entiendo por qué tiene que ver con los pobres.
Pero, digo, tenían sus tratamientos, ¿no? Todavía no la entendían por completo, pero tenían sus maneras de tratar la tuberculosis. Las curas que se recomendaban en ese siglo incluían beber azúcar morena disuelta en agua y montar a caballo frecuentemente.
¿Qué?
Sí.
Esa es la mejor cita, doctor. Sí, mira, Carlita, te recomiendo 6 horas a caballo. Ah, eres pobre, ¿verdad? No tienes caballo. No tienes azúcar, no, tampoco te alcanza el azúcar. No, mija, ya valiste madre.
¿No puedo montar un ciervo 3 horas?
No, tienes que ir un caballo, mija, para que se te mueva ahí los ovarios. Eso es lo que cura la tuberculosis. Asusta la tuberculosis cuando se mueven los ovarios.
Me voy a morir, de todos modos no tengo derechos. La infección se propagaba fácilmente en una familia, por lo que cuando un miembro de la familia moría de consunción, los otros se infectaban y su salud se deterioraba gradualmente. La gente creía que esto era porque el familiar fallecido por consunción estaba drenando la vida de los otros miembros. La creencia de que así se propagaba era muy común en Nueva Inglaterra y en Europa. Y típicamente, cuando una familia rural contraía la enfermedad, aún recibiendo el diagnóstico médico, los sobrevivientes culpaban a las primeras víctimas de ser vampiros. O sea, llegaba el doctor y era así de, oye, tienes tuberculosis y es culpa de que alguien en tu familia se enfermó y te contagió.
Tu diagnóstico es vampiro. Así era. Está chingón que te den ese diagnóstico, en mi opinión. Y no estaban mal. Sí se contagiaban uno al otro, ¿no?
Sí se contagiaban, pero no mordiéndose, nada
no
más
mordidas.
Conviviendo. Ajá, sí. Entonces, los sobrevivientes lo que hacían era decir, no, o sea, no es porque tengo una enfermedad. Es porque mi hermano que se murió hace 2 meses es un vampiro y me está chingando desde la tumba. Y con frecuencia lo que hacían era exhumar a los cuerpos para detener las acciones de los vampiros. Es como detienes a un vampiro, lo sacas de su tumba.
Y lo pones a trabajar en una maquila.
Y ya no va a tener
energía.
Ya no
tiene tiempo ni energía para estarte molestando.
En un intento de proteger a los sobrevivientes y de prevenir los efectos de la consunción, los cuerpos serán exhumados y examinados. Las particularidades de las exhumaciones de vampiros variaban bastante. En muchos casos, solo participaban los familiares y vecinos. Pero a veces, los padres de la ciudad, o sea, los city fathers, eran como...
¿Como alcaldes?
Pues no eran como alcaldes, pero eran como así los ancianos o los que mandaban ahí en la comunidad. Lo ponían a votación, y a veces también participaban doctores, a veces participaban sacerdotes. O sea, variaba, ¿no? Como de entre cada pueblo. Mientras que los granjeros de Nueva Inglaterra estaban guiados hasta cierto punto por la razón, el clima espiritual de la época se prestaba para esparcir rumores de vampiros. Porque contrario a su reputación puritana, los habitantes rurales de Nueva Inglaterra eran en su mayoría paganos y solo el 10% pertenecía a alguna iglesia.
Oh, wow.
Sí, o sea, en realidad los puritanos, sí había puritanos, pero estaban más como más en las áreas...
Eran la minoría.
Sí, y estaban más en las áreas como ya más civilizadas, ya más en la ciudad que en los pueblos rurales. Algunas comunidades en Maine y Massachusetts optaban simplemente por exhumar el cuerpo del vampiro y volverlo a enterrar, pero boca abajo.
¡Claro, güey! ¡Claro!
¿Por qué lo confundes? ¿Qué ganas con eso?
Sí, güey. Se despierta y lo pega en el piso y ya no sabe qué hacer. ¿Sí? Antes, pues nomás, abre los ojos, abre la puertita, se sale y va a comer vírgenes. Acá ve hacia abajo y dicen, pues me vuelvo a dormir. Y se ahorran tiempo porque no tienen que reacomodar huesos y quemar corazones. Son unos genios. Me siento mal porque sé que si yo hubiera vivido en esos tiempos, yo hubiera sido de esos vatos que esperaban. ¡Vampira! ¡Yeah! ¡Vamos a exhumar!
Anyway. En Connecticut y Vermont, quemaban el corazón del difunto. En Rhode Island, hacían algo peor. Quemaban todos los órganos que veían, que todavía se veían como medio frescos, de que decapitaban el cuerpo, quemaban el corazón y se lo daban a los contagiados para que se lo comieran.
Eso suena como que funciona más cabrón que todo lo demás. Creo que mientras más extremo, mejor.
No.
Güey, ahí
no.
Tuvo que haber una junta así de que, ¿ustedes cómo le hacen? No, nosotros lo ponemos boca abajo para...
Ok, boca abajo.
Y para arriba.
Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando lo pones boca abajo? O sea,
No puedes salir. Uh-huh. Pega en el piso.
Pega en el piso. Ok, ¿qué más? Es que nosotros en nuestro pueblo lo que hacemos es que le cortamos la cabeza y luego le quemamos el corazón y luego se lo damos de comer a los niños que están contagiados. ¿No han intentado hacer eso ustedes?
Fíjate que no, y no nos está funcionando no darle like a sus posts. Entonces creo que vamos a empezar a intentar lo que ustedes están haciendo. Sí, está. Mientras más hardcore, más chingón.
¿Cómo le dabas like a un post en los 1800?
Ibas al poste, literal. Y marcabas con tu navajita.
Todo esto en Rhode Island pasaba esto porque se fundó originalmente como un refugio para los disidentes religiosos. O sea, toda la gente que no estaba de acuerdo con la religión terminaba en Rhode Island.
O sea, era el party place.
Ajá, tú hubieras terminado en Rhode Island, yo hubiera terminado en Rhode Island. O sea, no podemos juzgar a esta gente. No. Cuando algunos habitantes rurales de Rhode Island se mudaron al oeste rumbo a Connecticut, los locales los percibían como salvajes incultos. En parte por sus creencias en el vampirismo, y los periódicos se mostraban escépticos y decían que la creencia en el vampirismo era una vieja superstición y una curiosa idea.
Curiosa.
Sí, mira qué curiosos. Qué curiosos estos salvajes incultos que vienen. Dime, ¿por qué crees en los vampiros?
Sí. Los salvajes creen en los vampiros. En otras noticias, nuestro Señor Jesucristo resucitó en 3 días y mañana vamos a ir a comernos su carne. No falte a misa.
De hecho,
es la lógica.
Cabe mencionar que en esa región no había cultos organizados. Lo que reinaba eran las supersticiones. Los habitantes locales visitaban manantiales mágicos con poderes curativos. Enterraban zapatos cerca de la chimenea para atrapar al diablo si se trataba de meter por la chimenea. Clavaban herraduras arriba de las puertas para alejar el mal.
Eso sí tiene sentido.
Y tallaban daisy wheels, que son los círculos así como sigilos que parecen margaritas.
Ajá.
Los tallaban en sus puertas para evitar embrujos.
Súper gitano, sí.
Todo eso estaba bien. Pero creer vampiros, eres un pendejo.
Eso no es problema. Ah, ok. Sí, ya te cruzaste la línea.
Todo esto, o
sea, hey. No mames, pendejo. O sea, todo el mundo sabe que Satanás se mete por la pinche chimenea, culero. Entierra tus zapatos, no andes perdiendo el tiempo sacando cuerpos y volteándoles para ver las nalgas.
Exhumaban el cuerpo meses después de la muerte y buscaban señales de vampirismo. Estas señales incluían sangre alrededor de la boca, hinchazón en el cadáver.
Y una capa.
Popo de murciélago.
Dios mío, trae capa.
Es un vampiro. Y es café, es un vampiro de mal gusto. Incluyen también rastros de sangre en el corazón y el aparente crecimiento de pelo y uñas. Cabe mencionar que 3 de estas 4 señales son completamente normales para cualquier cuerpo en descomposición.
Eso pasa siempre.
O sea, lo único que no pasa es sangre alrededor de la boca. Pero el cadáver se hincha, todavía tiene sangre en el corazón.
¿Me estás diciendo, Navarro, que antes hubieron casos donde había sangre alrededor de la boca?
Mira.
¿Como prueba?
Buscaban cualquier pretexto. Y el aparente crecimiento de pelo y uñas no es en realidad que te sigan creciendo, sino que se va como la piel se va como encogiendo, se va secando.
Ah, oh, sí, pues te deshidratas.
Y lo que tenías ya ahí se como que parece que se sale más.
Ok.
Pero no es necesariamente que te siga creciendo después de morir.
Al menos que seas vampiro.
Exactamente. Y definitivamente hay una tristeza que permea todas estas historias de vampirismo porque los acusadores eran usualmente familia directa de los difuntos. Eran sus padres, esposos, esposas o hijos. Solo imagínate lo difícil que debe ser tener que exhumar a tus propios familiares porque ya de plano, o sea, te estabas enfermo y decías, no, es que...
Porque no dejan de chingar.
Ajá, o sea, de seguro es mi mamá que se murió y me está chingando desde la tumba. O sea, tengo que sacar su cuerpo.
¡Mamá! ¡Lo sabía! ¡Traí una capa! Y luego la tienes que voltear.
A menudo estos rituales eran clandestinos y se realizaban de noche a escondidas bajo la luz de sus faroles. Pero en algunos lugares, como en Vermont, se convertían en eventos públicos, incluso festivos. O sea, se juntaba todo el pueblo así, vamos a exhumar un vampiro, ¡a huevo!
¡Vamos a matar vampiros! ¡Yay, yay, yay! Así a todos los niños dándole sus estacas. ¡Toma, mijo! Sí, en el culo, ¿eh? Voltealo primero y desentierras la estaca en el culo.
Y aquí en Vermont fue donde sucedió uno de los casos más famosos. Uno de los vampiros americanos que tiene más fama es Frederick Ransom, de South Woodstock, en Vermont. Frederick era un estudiante del Dartmouth College y provenía de una familia rica. Murió de tuberculosis el 14 de febrero de 1817, con solo 20 años de edad.
¿Y el día de San Valentín?
El día de San Valentín. Se murió de desamor, no de tuberculosis. El padre de Frederick temía que su hijo se levantara de la tumba para alimentarse de la familia, por lo que hizo que exhumaran el cuerpo y quemó el corazón en la forja de un herrero frente a una multitud de cientos de personas.
Y ahí nació el Black Metal. ¿What? Eso parece ser hardcore.
Sí, así es de, híjole, ¿sabes que mi hijo se murió? y tengo la ligera sospecha de que va a regresar de la tumba a chingar a la familia. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué sugieres?
Lo podríamos... No sé. Dime si me paso de vergas. ¿Mm? Si sacamos el corazón.
Ok.
Ajá. Y luego lo pintamos de negro. Uh-huh. Lo echamos en una olla de fierro caliente mientras tocamos Black Sabbath.
Hmm. ¿Qué te parece el martes? Un relato de la época describe este evento de la siguiente manera. Dice, Timothy Mead ofició en el altar el sacrificio del vampiro demonio, quien se cree seguía chupando la sangre de la entonces viva esposa del capitán Burton. Era el mes de febrero, el mes de los buenos paseos en trineo.
Me gusta esa fecha. O sea, prefiero celebrar buenos paseos en trineo que comprar flores.
La neta está chido, güey.
Y ositos que nadie quiere.
Lo inusual de la acción del padre de Frederick era que el pánico vampírico era más común entre la gente pobre y con menos nivel educativo. Sin embargo,
pues claro, porque los ricos, güey, tienen para comprar un chingo de ajo y forrar su casa de ajo y no entran los vampiros y no se preocupan. Esto sucede siempre, güey. Los ricos no tienen problemas con fantasmas y cosas paranormales porque tienen dinero para comprar ajo.
No lo he visto de esa manera. Creo que la desigualdad se va a remediar cuando todo mundo pueda comprar ajo por igual.
Para vampiros. No, necesitamos también plata para hombres lobos. Es otro tema para otro día.
Pero sin embargo, esta acción, este remedio no funcionó. La madre, la hermana y los dos hermanos de Frederick murieron después, víctimas de la consunción. Entonces mataron al vampiro, pero de todos modos se murieron los demás. No hubo pedo. Y eso que decías de los ricos me lleva a lo siguiente. En 1827, en algunos círculos sociales, la consunción también era conocida como la peste blanca y era vista con romanticismo. Se pensaba que la enfermedad creaba un estado eufórico de conciencia elevada en el afligido.
Ok, me gusta esa droga, dime más.
Si uno sufría de consunción lenta, se creía que era una forma más amable de morir, ya que el enfermo tenía tiempo de poner sus asuntos en orden. La consunción se volvió en una forma de iluminación espiritual para los ricos.
Ah, oh, fuck, te digo, para los pobres, pues se te están muriendo tus tres niños que tienen que ayudarte a las 6 de la mañana a atrapar a las gallinas. Uh-huh. El rico es así de que hago otra niña o la compro.
Uh-huh. Y las mujeres de clase alta comenzaron a maquillarse para imitar la apariencia pálida de las víctimas. Mientras tanto, los pobres pensaban que morir de esta forma eran chingaderas y siguieron desenterrando vampiros.
Sí, entiendo. Los ricos están inventando el goth. Ajá. Mientras los pobres tienen que matar a los pinches bestias de la noche que están veniendo.
Es como ahorita con Gwyneth Paltrow y su documental de Netflix donde están experimentando con pendejadas, así metiéndose piedras en la vulva por la vagina. Y mientras tanto la gente pobre se muere de tuberculosis en otros lados.
Eduardo, acabo de ver ayer que esa es su madre, esa Goop. Uh-huh. Venden un spray para ahuyentar a los vampiros psíquicos.
Ah, sí, lo había visto. Mamando, sí,
es cierto. Como a $300 es un spray para la gente. Los vampiros psíquicos son los que te chupan, pero energía, no sangre. Uh-huh. Ni penes, ni vaginas. Ajá. Pura energía. Y los ahuyentas con un spray.
¿Y el spray qué
es? Así que lo que me estás contando ahorita viendo a Gwyneth Paltrow no están tan...
No, es lo mismo. O sea, la gente que tiene dinero y recursos y ve algo y dice, ah, mira, qué padre. Vamos a ver qué podemos hacer para...
Está de fashion, güey. Oye, güey, ¿ya viste de la nueva tubercu? No mames, güey. ¿No traes tubercu? No, güey.
Ay, no. Es
que... Ve allá con los pobres. Quédate unas 2 semanas, güey. Y luego te da la tubercu y uf. Uf, baby.
Divis. La primera referencia conocida a un pánico vampírico en América es una carta al editor del periódico Connecticut Current en Weekly Intelligencer que se publicó en junio de 1784. El concejal Moses Holmes, del pueblo de Wellington, advirtió a la gente sobre un doctor charlatán, un foráneo que exhortaba a las familias a desenterrar y quemar familiares difuntos para detener la consunción. Holmes fue testigo de varias exhumaciones de niños hechas a petición del doctor y quería que dejaran de ocurrir para que, cito, los cuerpos de los difuntos puedan descansar silenciosamente en sus tumbas sin interrupciones. Pienso que el público debe estar alerta de ser llevados por tal impostura. Son güey vio esto pasar tanto, o sea, que la gente iba, desenterraba a sus niños, le sacaba el corazón, lo atravesaban con estacas, se lo comían y decía, güey, es que, güey, ya.
Ya, neta, ya. Tal vez es demasiado. Uh-huh. A ver, gente, ¿por qué no? Señora, se murió su hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y si nomás lo subimos arriba de un caballo, amarramos su cadáver y lo soltamos el caballo para que se cure.
Pero si no me como el corazón, me voy a morir yo también.
No. Lo que tenemos que hacer es que se muera el caballo y luego los enterramos a los dos juntos boca abajo, señor.
No, vamos a desenterrar a mi hijo y lo vamos a atravesar con esta. Muchas gracias.
Ay, gente ignorante. 6 años de medicina para esto.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
De hecho, algunos académicos modernos han argumentado que la superstición vampírica tenía sentido desde un punto de vista práctico. Por ejemplo, el folclorista Paul Barber dice que la creencia proviene de observaciones astutas sobre la descomposición. Porque un cadáver hinchado aparenta haber comido recientemente. Porque es lo que decían, si desenterraban el cadáver y estaba hinchado, es porque acaba de comer, güey. Fue a chuparle la sangre a alguien, ¿no? Y al atravesar un cuerpo con una estaca, el cadáver parece a veces que como que grita, así como muy bajito. Ajá. Pero es porque se escapan gases acumulados en su interior.
Sí, chingada madre, me agarraron.
Entonces tenía como que un fundamento práctico, pero estaba completamente mal pensado.
Claro, tiene como una lógica observacional.
Ajá.
Ellos no sabían que habían pequeños animalitos chiquitos que te enferman, no sabían cómo se infla un cuerpo, todo eso. Entonces, por lógica, dices, tiene sentido que si está Rosita y trae capa, es vampiro.
qué chingona lógica. Además, todo esto pasaba antes de que el embalsamiento fuera una práctica común. Durante la descomposición es posible que el cadáver se mueva, se sacuda o emita sonidos. De hecho, al llenarse de gases, algunos cadáveres...
¿Qué?
Sí, güey. O sea, está durante las fases del rigor mortis y todas esas cosas, de repente se empiezan, o sea, se mueven los músculos a veces cuando se tensan. Y
yo veo un cadáver hacer eso y le corto la cabeza a él mismo.
Eso pasa un chingo en las morgues, güey. Tú pregúntale a cualquier persona que ha trabajado en una morgue cuántas veces se ha movido un cadáver. Así que se van a decir, sí, cada rato. Y ya no se asustan. O sea, eso pasa muy seguido. De hecho, también era parte de lo que buscaban cuando se enterraban el cuerpo. Si lo veían que se había movido así de... O sea, que ya no estaba exactamente en la misma posición en la que lo habían enterrado. Decían, es que es vampiro y se acaba de salir de aquí. Y de hecho, cuando se llenan así de aire y de gases, cuando se inflan y estos gases es que empiezan a escapar y pasan por las cuerdas vocales, hasta a veces parece que se están quejando. Escucha así como... Y que eso sí debe estar bien cabrón. O sea, que estás en una morgue y de repente se escuche...
Güey, por más que me expliques que gases y la chingada, un cadáver hace ese ruido, esa madre... Hay que pichis poner una estaca, cortarle la cabeza y aventarle el spray ese de goop
contra vampiros.
Güey. No importa que son los gases que pasan por las cuerdas vocales, José Antonio. No, chinga tu madre, Eduardo. Ese cadáver acaba de hacer. Hay que quemarlo y comer en su corazón.
Ah, mira, yo del lado de la ciencia, todo lo que quieras. Otro caso famoso de una vampira es el de Nancy Young. Nancy era una joven de 19 años que vivía con su padre veterano de guerra, su madre y 7 hermanos y hermanas. En 1827, la hermana de Nancy enfermó. Después, Nancy se contagió y murió en cuestión de un mes. Al poco tiempo, durante el verano, los vecinos y amigos de la familia se juntaron para exhumar el cuerpo de Nancy. Lo quemaron en una pila, mientras los miembros de la familia se reunieron alrededor del fuego para inhalar el humo de los restos.
Güey, la droga de antes está bien cabrón. Güey, ya oliste a Nancy, güey.
Güey, no mames.
¡Ay, vergas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buen rave se aventaban antes!
Ellos lo hicieron porque se sentían confiados de que esto los haría recuperar su salud y prevendría que otros miembros de la familia se contagiaran de consunción. No funcionó. La menor de las hermanas murió en agosto. Olney murió el 12 de diciembre de 1834. Holda murió el 26 de agosto de 1836. Caleb murió el 8 de mayo de 1843. Eran murió el 17 de febrero de 1854. Solo quedó viva Sara. Todos murieron de tuberculosis.
Fuck, güey. Y en esos tiempos, perder a un hijo era perder tu forma de vida.
Sí, pues ya no tenías gente tirar a paro a arar el campo, sobre todo en zonas rurales, porque los niños trabajaban desde chiquitos, güey.
Sí, desde que nacieran. Eran obra. ¿Cómo se llama?
Barata.
Sí, muy, muy barata. Tienes que dar de comer y lo aguantaste, bebé.
Buen punto.
Nadie está pagando su renta como debería ser. Estamos muy chiples ahorita. Estamos muy chiples. Y por eso tenías que tener 26 niños porque la tuberculosis te iba a matar a...
Uno de cada cuatro. Ok, ahí te va. Hay dos teorías, güey. Una, los científicos de la localidad creían que el agua del pozo familiar estaba contaminada. La otra...
Probable.
Vampiros.
Esa es.
Fue culpa de los vampiros. El filósofo y poeta Henry David Thoreau escribió en su diario el 26 de septiembre de 1859. Cito: "Lo salvaje del hombre nunca es erradicado del todo. He leído sobre una familia en Vermont que al morir varios de sus miembros por consunción, quemaron los pulmones, el corazón y el hígado del último fallecido para prevenir que los demás se contagien." O sea, es lo que hacían, güey. Estamos hablando, es 1859.
O sea, no habían muchas opciones, si te vas a pensar.
Ya había más opciones. O sea, si estamos...
En esos tiempos tus opciones era meterte una zanahoria en el culo y tomarte aceite de víbora.
Y tal vez con eso, tal vez eso era más factible para curarte la tuberculosis que inhalar los restos de tu hermana, güey.
Pero no te daba un high en el rey, güey.
Mientras la prensa seguía desestimando estas prácticas como una vil superstición, la quema de órganos era aceptada ampliamente como medicina popular en algunas comunidades. Y de hecho, viene aquí la historia de la vampira más famosa de Estados Unidos. Mercy Lana Brown. Su familia consistía de su padre George, su madre Mary, su hermana Mary Olive, su hermano Edwin y dos niños más. Este caso es famoso especialmente porque sucedió en 1893. No era precisamente la edad de piedra, güey. En esa época, Bell, Carnegie, Rockefeller, Ford y Edison ya estaban trabajando en motores de combustión, luces eléctricas, teléfonos, automóviles, construyendo puentes y barcos con acero, perfeccionando las transmisiones de radio, ya se habían inventado los rayos X. O sea, no era la edad media, güey.
Ya.
Ok, sí, entendiste el contexto de por qué...
Bien cabrón. Sí, aquí okay. ya hay gente que puede prender un switch, ya hay luz en su casa. Ajá. Y acá todavía estamos quemando corazones.
Así es. Era una época de ciencia y tecnología, pero en medio de todo esto, los editores del periódico Providence Journal estaban encabronados por el escándalo barbárico que se suscitó justo fuera de su moderna ciudad. Esto pasó en Exeter, en Rhode Island, en 1893. Exeter era un pueblo con solo 17 habitantes por milla cuadrada. Un quinto de las granjas estaban completamente abandonadas y los campos se iban convirtiendo lentamente de nuevo en bosques. O sea, ya era medio pueblo fantasma. Ya la gente ya se estaba yendo a la ciudad a conseguir trabajo. Ya estaba
la industria
y todo. Entonces la gente empezaron a dejar el campo para irse a la ciudad, conseguir trabajo allá.
No, no necesitas 16 hijos para trabajar de 8 a 5.
Y la consunción cobró a la primera víctima de la familia Brown en diciembre del 83, cuando Mary, la madre de Mercy, murió a causa de la enfermedad. 7 meses después murió Mary Olive, la hermana mayor. Y Edwin, el único hijo varón, que sabemos que en esas épocas el hijo varón era el que más valía.
Vale por 3 mujeres. Ajá. Creo que legalmente eso era así como algo.
Sí, algo así. Era hombre blanco y luego 3/5 era hombre afroamericano. Sí. Y luego como 2/5 era mujer.
Exactamente. Ajá.
Edwin contrajo la enfermedad algunos años después y fue enviado a vivir en el clima árido de Colorado para tratar de detener sus efectos. A finales de 1891, Edwin regresó a casa en Exeter porque la enfermedad estaba ya muy avanzada. Básicamente...
O sea, no funcionó.
Sí, o sea, básicamente regresó a morir. Es que no había tratamiento, no había manera de detener la enfermedad. O sea,
el tratamiento de irte a Colorado a esquiar no estaba tan mal.
O sea, era tratar de alargarla un poco para que no te llevara tan rápido, pero en sí no había...
No había cura.
No había cura todavía. Hasta los 40. Cuando llegó Edwin al hogar, pues también Mercy se contagió. La batalla de Mercy con la consunción fue considerablemente más corta que la de su hermano. A Mercy le dio la variedad galopante de la enfermedad, que es la que te mata rápido, no es la que se tarda años. Se tarda, murió como unos 2-3 meses después. Y Mercy fue enterrada en el cementerio de Chestnut Hill, justo detrás de la iglesia bautista, ubicada en Victory Highway. Ahora, los residentes del ya atribulado pueblo estaban, pues, tenían miedo, estaban culiados, estaban aterrorizados.
Sí, pues llegó un pinche vampiro ahí y está matando a la familia Mercy.
Exacto, y ellos sabían que si la consunción había acabado con la familia Brown, podría acabar con más familias. Entonces George Brown, el papá de Mercy, empezó a sentir presión por parte de la comunidad. Y al mismo tiempo, rumores habían comenzado a circular entre los habitantes y se estaban esparciendo reportes de avistamientos. Algunos decían haber visto a Mercy caminando entre las tumbas del cementerio. Otros decían haberla visto deambulando entre los campos agrícolas. Los habitantes creían que Mercy Brown seguramente era una vampira, una muerta viviente que había regresado de su tumba para reclamar las vidas de su familia entera.
Esa ignorancia, que puede ser un fantasma nada más.
Podría ser un fantasma, sí, está deambulando.
Están brincando a...
Pero digo, es un pueblo que está asustado, güey. Tienen miedo... Y le tienen miedo.
No, y hasta ahorita la ciencia nos ha dicho que eso es exactamente un vampiro.
Ajá, hasta ahorita ahí, porque ya ya se sabía que era una enfermedad. Todavía no había cura, pero ya se sabía que era una bacteria. Ya se sabía que era un pedo pulmonar. Y ya se sabía que no era buena idea comerse los corazones de los difuntos, básicamente.
Y no vender capas cerca de los cementerios.
Pero la constante charla de los habitantes forzó a George Brown a tomar medidas drásticas. George estaba dispuesto a desenterrar el cuerpo de su recién difunta hija, quitarle el corazón, quemarlo y alimentar a su hijo con las cenizas porque sentía que no tenía otra opción.
¡Wey! Así de, hijo, toma Pepto Bismol y
ahí te van las cenizas.
Una cucharada de vísceras de tu hermana. Sí.
A ver, abre la boca, a ver, un avioncito, ahí va el avión con las cenizas de tu hermana.
¡Día! ¡Verga, no mames!
Según el reporte del Providence Journal, George autorizó la exhumación simplemente para satisfacer a los vecinos que lo estaban preocupando hasta el borde de la muerte. O sea, muchos vecinos metiches estaban, ya tenían a George entre hasta la madre y preocupado de que...
Ya lo entiendo, es un viudo, se le murió la mitad de sus, se le murió la mitad de sus hijos. Lo último que quiere es lidiar con los pinches vecinos chismosos.
Después de pedir la asistencia del doctor Metcalf del pueblo cercano de Wickford, Brown y su asistente pusieron manos a la obra para completar la tarea de examinar primero los cuerpos de su esposa Mary y su hija Mary Olive, y después el de Mercy. Luego de excavar las tumbas de ambas Marys, se determinó que ninguna de las dos era vampira, porque los cuerpos estaban descomponiendo según lo esperado.
Muy bien, Marys, muy bien.
Muy bien, Marys, por seguir el curso de la naturaleza. Pero Mercy era diferente. Su cuerpo había cambiado de posición dentro del ataúd.
Te dije, güey.
Su cara mostraba rubor, estaba rojita.
Eso hizo goth.
Su piel no se había descompuesto. Uf. Su cabello y sus uñas aparentaban crecimiento. Los presentes en la exhumación, ese estuvo muy incómodo.
Estás describiendo estás hablando de un cadáver, ¿verdad?
Sí.
Perdón, me perdiste. Ya regresé al contexto.
Los presentes dijeron que estaba demasiado bien preservada. Y el doctor enfatizó que los pulmones mostraban señales de tuberculosis. El doctor dijo, este pedo es tuberculosis, no es una vampira, se murió por una enfermedad. Y la gente, no, está muy bien preservada, tiene los cachetes rojitos. Y...
Pues usted qué sabe, doctor. ¿Usted qué sabe? Trae capa, que no la está viendo. No está viendo la capa.
Malditos salvajes incultos.
¡Cállese! Traigan un cenzontle y échenselo ahí arriba.
Durante la exhumación también estuvo presente un reportero del Providence Journal con el fin de que las personas más normales de la ciudad pudieran leer su reportaje y decir qué chingados está pasando. Un antropólogo conocido de la época, George Stetson, viajó al área para investigar esta superstición barbárica del vampirismo y dijo lo siguiente. El reporte del periódico sugiere que no estaba enterrada en el suelo. De hecho, había sido colocada en una cripta arriba del suelo porque los cuerpos eran guardados durante el invierno cuando el suelo estaba congelado y era difícil excavar.
¿Cómo que los guardas?
Sí, o sea,
va a hacer frío, entonces ve por tu abuelita y métela a la casa para que no le dé frío.
No, o sea, las guardaban en una cripta arriba de, o sea, en el mismo cementerio, pero la cripta estaba arriba, no estaba enterrada. Las guardaban ya ahí porque el suelo estaba congelado. No podían
excavar. Pueden escarbar. Ya, sí. Bueno. Sí.
Después llegaba al descongelamiento y entonces eran enterrados. Así que es posible que ni siquiera fue enterrada en un principio.
Ok, pues, estaba en una tumba.
Estaba en una tumba afuera y hacía frío, güey.
Está congelada.
Estaba congelada, lo cual, ajá, o sea, lo cual también hace que el cuerpo se tarde más tiempo en descomponerse.
Claro, era un normal. Chicken nugget que estaba en el conge. Sí, entiendo.
Probablemente es más saludable comerse el corazón de un vampiro que un chicken nugget.
No, siempre de congelador. Probablemente es a huevo.
Pero estos los del pueblo vieron el cuerpo, vieron que pues, estaba rojita de la cara y que le crecieron las uñas y el pelo, así que ni madre, es vampira. Es la única explicación que hay.
Y la voltearon.
Bueno, fuera que nada más lo hubieran volteado.
La voltearon y le pusieron un caballo arriba. Para que no se pudiera mover. ¡Ajá! El pedo no era subirte en un caballo, era ponerle un caballo arriba para que no se muevan. Nomás lo teníamos al revés. ¡Yay! ¡Ciencia! ¡Chócala! Ay, güey.
Su condición visual provocó que le abrieran la cavidad del pecho para revisar sus órganos. El periódico reportó que su corazón e hígado aún tenían algo de sangre líquida. Ahora, lo que argumentan los médicos es de que la sangre puede coagularse y puede regresar a ser líquida bajo ciertas condiciones.
Pero ellos, ¿qué saben, Eduardo? ¿Qué saben los médicos? ¿Qué saben los médicos contra esta gente que ha estado viviendo con este ataque impetuoso de los vampiros?
No saben nada los médicos.
No saben nada.
No saben nada.
No, no saben nada, pinche médico. Echen el sensontle.
Y como, pues, puede, se coagula, se vuelve líquida bajo ciertas condiciones, como cuando está en el frío y luego se descongela. Pero en ese momento la sangre líquida fue tomada como evidencia de que Mercy era una vampira que estaba drenando la vida de su hermano Edwin y posiblemente de otras víctimas de consunción en la comunidad. Entonces lo que hicieron fue cortarle el corazón, quemarlo en una roca. Después tomaron las cenizas y se las dieron a Edwin para que se las comiera.
¿Se las comió?
Se las comió. Todo esto porque el folclore decía que destruir el corazón de un vampiro lo mataría y que al consumir los restos, el hechizo se rompería y la víctima comenzaría a recuperarse.
Ese fue el error, güey. Es que no te lo comes. Le pones la estaca.
Eso es lo que decía el folclore, güey.
Bola de ignorantes.
Y si el folclore dice ignorantes que al destruir el corazón lo va a matar y que si te comes los restos te vas a recuperar, es lo que pasa, güey.
Te los comes.
Ajá, y lo que pasó fue que Edwin murió 2 meses después.
¡Chingada madre, güey! Te digo, ¡pinches doctores!
Ay, güey, pinche Edwin, es que...
O sea, se comió el corazón de su hermana
se y luego... Se comió el corazón se murió. Y luego se murió.
Ah, güey.
El historiador Tomás de Agostino dice que en los siglos XVIII y XIX la muerte era mucho más común de lo que es ahora. Y cito, yo intento ubicar a la persona que está leyendo la historia en el tiempo de la misma para que vean cómo reaccionaba la gente a sus situaciones y por qué hacían lo que hacían. Entonces, de Agostino explica que 1 de cada 4 niños en Nueva Inglaterra, en el área rural, no llegaban a vivir más de 5 años. O sea, nacían 4 niños y uno se iba a morir antes de llegar a los 5 años.
Sí, claro. De hecho, a los 3 ya estaban ordeñando vacas. A los 4 tenían su primer hijo. A los 5 te morías.
El número era 1 de cada 10 en entornos más salubres.
Ay, güey.
Por más que lo intentaron, los doctores no pudieron detener la propagación de esta enfermedad. Y cuando los bizarros tratamientos de la época, como tomar agua con azúcar y montar a caballo, no funcionaban, pues la gente se volvía a las supersticiones de sus antiguas patrias europeas, como...
Claro, pues que también ve lo que te restan los doctores, güey. O sea, así de que, excuse-moi, o sea, me estás diciendo bárbaro por quemar órganos, pero me estás diciendo que esto se cura si me subo a un caballo, señor.
En efecto, tienes que galopar a caballo para que la construcción galopante no te galope a ti a la muerte.
Eso tiene sentido. Si voy, ay, tengo, pero no tengo caballo, señor.
Ah, pues eres pobre. Ok, no, te vas a morir. Te vas a morir.
Como que los dos eran así. Me da risa porque los doctores eran ignorantes. Lo que necesitas es dormir de cabeza. Doctor Josh.
Pero en realidad, todo era culpa del contagio. De Agostino decía que era muy común que varios miembros de la misma familia compartieran una cama, lo que incrementa el riesgo de contagio. Y en ese entonces los doctores no sabían que la tuberculosis era contagiosa.
Claro.
Ellos creían que la enfermedad era hereditaria. O sea, ellos creían que se contagiaba de padres a hijos, pero no de... O sea, era...
Los doctores no creían... tenían idea de que el papá se lo contagió al amigo del bar.
Ajá, exacto. Ellos creían que era hereditaria y las personas creían que eran vampiros. Entonces, los dos estaban mal, güey.
Los dos estaban muy mal, güey. Mínimo los de los vampiros dicen, güey, ¿cómo sacó una capa a este pinche cadáver, güey? Tiene más sentido a hereditario. Pero sí, los dos están funcionando con lógica observacional.
Sí, yo observo que este güey se movió y está rojito. De seguro acaba de comer.
Tiene sangre en la boca. Ajá. Y me está tirando un dedo. Cuando lo enterramos, no me está tirando un dedo. Es un vampiro.
El cementerio de Chestnut Hill, donde Mercy fue enterrada, desenterrada y vuelta a enterrar, sigue en operación. Los restos de Mercy, lo que quedó de Mercy, sigue ahí. A un lado del hermano que se comió su corazón y del padre que permitió que sucediera.
¿También se va a morir el papá?
El papá también se murió. No supe si se murió de consunción o nada más de...
De pinche tristeza, de sí, fracasé en la vida, perdí todo lo que quería, ¿para qué sigo viviendo?
Es que, güey, qué horrible tener que llegar al punto donde dices que no me queda de otra, güey. Tengo que desenterrar a mi hija, tengo que sacarle el corazón, tengo que... O sea,
estoy desesperado, güey. Pues es que...
O sea, no, si por sí el duelo está cabrón, güey. O sea, las etapas de duelo están cabrón. Luego le sumas que tu hija es una vampira y tienes que darle su corazón a tu hijo para que no se te muera.
Para ver si sobrevive tu hijo, güey, que es el que te queda.
Tu hijo, que es el que importa. O sea, que sean muertos tus hijas vale madre. Pero tu hijo, güey, ¿quién va a llevar tu apellido a otras personas?
¿Quién va a sacar a los caballos a pasear en la mañana, güey? A ordeñar las vacas.
Porque no dejaban montar a las mujeres a caballo porque se les caía la vagina, la matriz.
Sí,
se les caía. Eso es tema para otro episodio, pero sí. También es cierto.
Hasta que lo arreglaron ya en los 2000.
Ya por ahí del año 2000.
Como en el 2000 arreglaron ese problema. Caída de útero por
ese
caballo.
Ese terrible problema de diseño.
Esos doctores hombres, güey. Esos doctores hombres tan cabrones.
Dato curioso, el mismo año en el que Mercy fue desenterrada y quemada, había un joven visitando los Estados Unidos. Era un director de escena y aspirante a novelista cuya compañía de teatro se encontraba de gira. Este joven mostró interés por los casos de vampirismo y platicó sobre ellos con Henry David Thoreau. Su nombre era Bram Stoker.
¡No mames!
Y su obra maestra Drácula fue publicada en 1897. O sea, todo el aspecto... Y hay ciertas de las características...
¿Todo el folclore?
Todo el folclore.
Porque...
Lo agarró de Nueva Inglaterra. O sea, el güey ya se supone, de lo poco que sé, no investigué tanto, tan a fondo este pedo de la novela, pero el güey ya tenía la idea de hacer una novela sobre un... Pues, como un monstruo o algo así. Pero ya lo fue integrando con todo el folclore que aprendió de estos casos cuando anduvo de gira en Estados Unidos con su compañía de teatro.
Tiene sentido.
Y lo metió.
Lo mezcló con el folclore de los Balcanes y todo eso. Y con la figura de Vlad Tepes, el impalador, Drácula. Y ya de ahí salió el vampiro como lo conocemos.
Así es. Entonces todo es culpa de la tuberculosis.
Gracias, tuberculosis. Güey, sin la tuberculosis no teníamos pinches capas bien vergas. Colmillitos, Brad Pitt con tensión homosexual.
¿Con Tom Cruise?
Con Tom Cruise. Eso está bien vergas, no hubiéramos tenido todo eso.
Pero gracias a la tuberculosis tenemos a pinche Crepúsculo también, entonces...
¡Ah, fuck you! Sí, cierto, no me acordaba. Sí. Robert Pattinson. Pattinson sí tenía tuberculosis. Ese sí era un pinche cadáver tuberculoso. Ese no era un vampiro.
Y ahora ya pasó de vampiro murciélago.
Ahí tal vez ya me cae bien.
Ajá. ¿Quién sabe?
No, en Lighthouse me cae bien.
Pero esa es la historia de el pánico vampírico en América.
¡Pánico vampírico! ¡Yes!
Todo porque, o sea, hay muchas... De hecho, hay muchísimo y hay varios temas que se van a tocar en este podcast sobre casos parecidos, pero siempre era... Si tiene cierta lógica, que es lo que dicen los historiadores. O sea, si te pones en el contexto de la gente... En esa época, ahorita podemos decir, no mames, qué pendejos. No. Pero en ese tiempo, güey, no había nada más.
No, claro.
No había nada más que las creencias y la cultura que habías...
Y lo que observabas.
Ajá, habías traído de donde viniste, porque mucha gente de Nueva Inglaterra era inmigrante de Europa del Este. Entonces te traes así como que lo que quedó de lo que te acuerdas de las tradiciones y supersticiones de tu pueblo.
Y tratas de explicar,
¿no? Tratas de explicar lo que no puedes explicar en otra tierra.
Es como aquí, fue hasta los 1900, no sé qué, que un doctor dijo, hey, ¿y si nos lavamos las manos antes de operar y sacar bebés de vaginas? Y todo el mundo, y los otros, los doctores, hombres, así, ¡qué pendejo estás! Y ahorita eso ha sido lo que cambió el mundo de la medicina, sí. el descubrir nomás la higiene, ¿no? Uh-huh. Entonces también vemos eso, ¿no? Los doctores decían, sí, sí, este...
Sí, que de hecho creo que tú y
yo... Granjero ignorante.
Sí.
Pero él creía que si lo subes a un caballo, o sea...
Sí, sí... Si vas a decirle a alguien que está mal, por lo menos ten la respuesta.
Claro. Lo que pasa es que cada quien dentro, con la evidencia que tenía, sacaba sus propias conclusiones y su propia forma de tratar de defenderse de eso. Pues ninguno de los dos lo lograba. O sea, los médicos todavía también era de que vamos a desangrarte, compa. Uh-huh.
Y digo, todavía hasta hace poco. Digo, yo espero que algún día llegue una época en la que nos acordemos de... las terapias de radiación y la quimioterapia sí. Y todo eso como algo completamente barbárico y estúpido.
Yo estoy seguro que en menos de 10 años vamos a ver la quimioterapia como ahorita nosotros vemos el desangrar a la gente para curarlo de histeria. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Porque sí, ahorita es lo que estamos haciendo.
Así es. Y esa fue la historia del pánico vampírico. Yes.
Estuvo bien chingada.
Recuerden que pueden seguir el Dolop en todas las redes como @eldolop, que es D-O-L-L-O-P. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en todas las aplicaciones de podcasts. Y a mí me pueden seguir en todos lados como @ningúneduardo.
Yo estoy como Elba Diablo.
Y esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en una semana más.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.